Volver a leer una novela sin gafas.
Conducir sin necesidad de gafas ni lentillas.
Volver a ver la vida con nitidez.
Tener una mirada más joven.
En Clínica Rementería llevamos 25 años cuidando la salud visual de las personas porque al hacerlo mejoramos su calidad de vida. Clínica Rementería. Curamos ojos. Tratamos personas. Pide cita en el 91-308-3838 o clinicarrementería.es.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
A partir de las 3:30, para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín, Reto Pedrito. Hola, Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Algún día, escucha, voy a hacer como esto que hago, que lo digo así de corrido, que lo haga Pedrita. No, porque...
O sea, que sustituimos en vez de a Pedro Martín, a Corrochano.
Corrita. Corrita. Que lo podría hacer, porque ya de tanto irme a decir lo mismo...
Sí, sí, decir... no, aparte que Pedrita es que es muy buena.
Bueno, Pedrita es que es una máquina.
Sí, sí.
Nunca mejor dicho. Bueno, Pedro, que estamos buscando esta semana, ¿qué? Una City.
Pues, una City inglesa, así como va a jugar el Madrid contra el Manchester City, en el City of Manchester, ¿no? Pues eso, pues una ciudad inglesa, que la pista que di ayer es que no está cerca de Londres, pero le da a Londres una cosa muy característica de la City, de Londres.
Uh-huh.
Y la pista de hoy es que en esa ciudad nació un actor que ahora está muy en boga, muy conocido. Y ese actor, fíjate tú, es bastante City también.
O sea, en esa ciudad que estamos buscando, en esa City, nació un actor que está muy en boga.
Sí, está, es conocido, es de los actores
muy
más conocidos.
De moda, y ahora mismo se conoce mucho. Es inglés, por supuesto.
Sí, claro, es de esa ciudad, sí.
Y
digamos que es bastante City.
Londres. Es bastante City, él, ¿no?
Sí, es bastante City.
Vale, bueno, pues está la segunda pista de Pedro Martín. Muy bien, Pedro. Hablamos esta tarde. Un abrazo, ¿eh?
Sí, hasta luego.
Hasta luego. Bueno, producto del partidazo, la conversación sobre lo que viene, que es el City, el Manchester City y Real Madrid.
¿Quién pasa mañana? Tú dices el City, David Sánchez. Convencido. Luis García.
El City.
Joseba Larrañaga.
El Madrid.
Mónica Marchante.
El Madrid.
Roberto Palomar ya dijo que...
El Madrid por muy poco.
Senabre.
Manchester City.
Antes del partido del Bernabéu, yo creo que bastante más gente veía favorito al City que al Madrid. No sé qué habéis visto en el partido del Bernabéu para que ahora ya la gente tenga más la sensación de que pasa al Madrid.
Igual es que no vimos a un Super City. No.
Mira, me has quitado la respuesta.
Es que,
es que para mí es que os creísteis y comprasteis el relato de Madrid de que el partido había sido como quería el Real Madrid.
No, pero el Madrid compitió ese partido.
Lo que, perdona,
es que el Madrid compitió. El Madrid en Europa compite.
Si no faltaría que no compite
no se debate ni antes ni después.
Que sí, que sí.
Es que el Madrid compite casi mejor fuera que en casa.
Pero,
es que...
No, pero el factor Bernabéu, bueno, Mónica, el factor Bernabéu lo ha perdido.
Factor Bernabéu, mira los resultados del Madrid fuera de casa.
Cuando el Madrid interesa, mira los del City en casa. Es fundamental. Cuando ya no, la vuelta no sale el Bernabéu, entonces se convierte el relato, cambia que no. Es que al Madrid tampoco le es tan importante... Todo parece que es bueno para el Real Madrid. El resultado es bueno para el Madrid. Jugar la vuelta en Inglaterra es bueno para el Real Madrid.
Hasta el momento, David.
No. Si no juega Militao, es bueno
David,
para Madrid.
David, ¿sabes lo que es bueno para el Madrid? Que parecía que venía Haaland y se iba a comer el mundo y no vimos a Haaland.
Pero quedaba el padre que se comió el mundo.
Y eso Mónica garantiza que no veremos a Haaland.
No garantiza nada. Ni lo contrario,
David.
Benzema tampoco le pegó una patada a un bote y entonces se dice que bueno. Es que Benzema no va a hacer dos partidos malos. Pero es que todo es bueno para el Madrid.
El Madrid saca pecho.
No. Ahora seguimos hablando del Manchester City y Real Madrid, pero más pausadamente. Ahora la encuesta en arroba Deportes COPE pregunta lo siguiente, Asenjo.
Preguntamos, Corro, si fueras Ancelotti, ¿qué pondrías mañana en Manchester? ¿El 11 de la ida contra el City en el Bernabéu o meterías a Militao por Rodrigo poniendo a Alaba en lateral izquierdo y a Camavinga en el centro del campo? Y de momento el 54% dice que repetiría el 11 del Bernabéu.
Lo hablamos en el 106.3.
¿Y si a los servicios de búsqueda de inquilinos que ofrecen las agencias inmobiliarias le añadiéramos los servicios de garantía que ofrecen los seguros de impagos? ¿Y si a todo esto además le sumáramos una gestión completa de los alquileres sin que los propietarios tuvieran que ocuparse de nada? ¿Quedaría el Tranquiler, el mejor método de gestión de alquileres que hay actualmente en el mercado, ofrecido por la agencia negociadora del alquiler? Practique el Tranquiler. 900-2020-11. 900-2020-11.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Cada persona mayor tiene una historia detrás que merece ser contada. Con este lema, la Fundación Lo que de verdad importa puso en marcha hace 5 años un proyecto que está teniendo mucho éxito. Los protagonistas principales son las personas mayores. A cada una de ellas se les presenta un joven voluntario que habla con él o con ella una vez en semana durante unos 4 meses más o menos y como resultado pues escribe su biografía. Toda una vida reflejada en las páginas de un libro. Un viaje en el tiempo, como explica María Franco, presidenta y fundadora de la Fundación Lo que de verdad importa.
Imagínate lo que es para ellos mismos, para recordar, para sus herederos, para el que hace de narrador, que de repente es como vivir tu propia vida. Oyendo la vida de otra persona que ha tenido los mismos miedos, las mismas inquietudes. Es como viajar en el tiempo. Es un proyecto tan bonito y tan especial que necesitamos ayuda para hacerlo realidad.
El proceso está bastante bien coordinado. Hay un equipo de mentores encargados de hacer las presentaciones entre el narrador y protagonista y que velan para que el proyecto funcione. Van guiando a los narradores, les dan consejos, detalles sobre cómo tratar a los mayores. Quieren que ambos estén lo más cómodos posible y que disfruten juntos durante esos meses en los que comparten sus vidas.
Son historias apasionantes. Nosotros a veces que tenemos la suerte que nos dejan leer algunas, dices, es que bueno, no hay ni la mejor serie. Supera lo que ha vivido esta generación de personas fuertes que se fueron de su país, que muchos vivieron una guerra. Es impresionante. Y aprendes a empatizar, a comprender muchas cosas, y los mayores con los jóvenes también, que no estamos tan lejos como parece.
Pues para hacer estos libros, el joven voluntario le pide al mayor que le cuente historias de su vida, esos episodios que le han marcado, esos recuerdos que tiene, que busque también fotografías antiguas que tienen guardadas y si es posible se las piden además también a los familiares. Todo suma desde luego para recrear una vida. Pero hay veces que no se llega a conseguir porque por desgracia esa persona mayor fallece durante el proceso y hay otras veces en las que la enfermedad lo complica.
Me acuerdo ahora de una historia muy bonita de una señora que se apuntó y en mitad del proceso empezó con demencia senil y su hija se unió a ayudarle a recordar. Así que fue un libro a 3 bandas. Ese libro salió adelante y fue precioso la entrega.
De momento este proyecto se ha llevado a cabo en Madrid, en Bilbao, en Jerez y también en La Coruña, pero ha salido además de España. Ya se ha puesto en marcha en Francia y en Jordania. Y para que siga creciendo han creado una campaña de recaudación de fondos.
Cuando la gente va a las entregas de premios, dice, ¿cómo puedo ayudar? Y por eso hemos hecho este crowdfunding, porque necesitamos que la gente comprenda que muchas veces a una persona mayor no solamente es darle una palmadita a la espalda. Lo que más agradecen es que se les escuche y que se les diga que su historia de verdad es importante y que se les mire a los ojos de igual a igual.
Estos libros se reparten en un acto muy especial en el que se junta a los autores con sus protagonistas, también a las familias, y muchas veces se les pregunta a estas por qué la Fundación no tira de ellas para escribir la biografía de su propio mayor, y ellas dicen que le da un valor extra que lo hagan jóvenes desconocidos.
Nosotros lo que queremos es que el mayor tenga la libertad, que lo hace mucho más fluido, cuenta muchas más cosas cuando es alguien de fuera. Entonces hay veces que incluso nos han dicho, bueno, esto te lo cuento a ti, pero no lo pongas en el libro, que no lo sabe nadie de mi familia.
Desde la Fundación destacan la ilusión que tienen los mayores por la visita que reciben de esos voluntarios cada semana. Dicen que les anima, que les da muchísima vida, especialmente aquellos que están en una residencia y no tienen a nadie que vaya a verlos.
Es hacerles sentir importante, es su día de fiesta. Y luego una cosa que hacemos también es que la fotografía de la contraportada del libro de cada uno, hacemos una sesión de fotos del protagonista y el narrador. Ese día vienen unas maquilladoras profesionales, se les maquilla, se les arregla, se hace una sesión de fotos, bueno, es que se creen actores de cine.
Pues este proyecto de la Fundación Lo que de verdad importa busca poner en valor la vida de nuestros mayores y dar visibilidad a toda una generación a través de los ojos de nuestros jóvenes.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Bueno, ¿cuántas veces te han hecho la siguiente pregunta? ¿Tú qué quieres ser de mayor? Esta pregunta que yo creo que, pues eso, que en más de una ocasión nos preguntaban familiares, amigos, vecinos cuando éramos niños, ¿verdad? Pues cobra mucho sentido para los estudiantes que tienen que elegir carrera tras superar la EBAU, que por cierto se van a examinar los de este año en breve, en pocas semanas, o para aquellos que tienen que decantarse por una u otra especialidad una vez han terminado la carrera. Y en esas han estado precisamente los más de 10.792 jóvenes que han estudiado medicina y que este año han superado el MIR. Son un 93% de aprobados, que es una cifra pues excelente, una cifra muy buena. De hecho, llevábamos más de una década sin tener al 90% de los estudiantes MIR superando la nota de corte. El problema está en que un año más hay más plazas libres que médicos que las ocupan, sobre todo en algunas especialidades. Médico de familia, por ponerte un ejemplo. Después de la segunda vuelta, este año han quedado 131 vacantes sin cubrir, la mayoría de ellas repartidas en Castilla y León, Galicia y Extremadura. Y esto, claro, pues afecta a la calidad del sistema sanitario en nuestro país. En el otro lado de la balanza están especialidades como dermatología o cirugía plástica, que se agotaron en los tres primeros días de elección. Y luego pues tenemos una especialidad de nueva creación, psiquiatría infantil y de la adolescencia. Hasta ahora quienes querían dedicarse a esta etapa en concreto pues tenían que escoger psiquiatría para después seleccionar el trayecto A, que les permitía en el cuarto y último curso de residencia, les permitía que pudiesen aprender más sobre niños y adolescentes pasando un tiempo, por ejemplo, en unidades destinadas a salud mental de los más pequeños. Otra opción era formarse a través de cursos, de másteres específicos o conseguir una beca para estudiar esa especialidad en el extranjero. Ahora, como decimos, por primera vez, aquellos médicos recién licenciados que hayan escogido esta especialidad se van a formar desde el primer día en psiquiatría infantil y juvenil. Una especialidad que trata y aborda todo tipo de trastornos que se ven desde la infancia y que no han parado de aumentar, especialmente en los últimos años y muy especialmente como consecuencia de la pandemia. Pues una de esas 20 plazas que se han ofertado para esta residencia la ha escogido Sabela Aldrey, es una gallega de 26 años que va a realizar esa especialidad en el Hospital de Santiago de Compostela. Sabela, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muy bien.
Bueno, lo primero decíamos, Sabela, bueno, claro, contenta tienes que estar porque de las 20 plazas, todas ellas se han cubierto y tú eres una de las que la ha escogido. Lo primero, ¿por qué seleccionaste esta especialidad, Sabela?
Pues la verdad es que yo no tenía muy claro qué especialidad quería hasta que en sexto roté en psiquiatría y bueno, me encantó. Me encantó ya psiquiatría en general y tuve la suerte de que me facilitaron estar una semana en la unidad de infanto-juvenil y pues me gustó aún más y decidí que iba a intentar tirar por ahí, vamos.
Bueno, creo que de hecho empiezas ya la semana que viene, ¿no? Me imagino que con nervios.
Sí, con muchos nervios. Sí, muy ilusionada también, pero bueno, con mucho miedo y nervios.
Bueno, ilusión porque va a ser la primera promoción de especialistas en psiquiatría infantil y juvenil vía MIR. Todos sabemos que abordará las patologías que afecten a niños y adolescentes, pero ¿en qué consiste realmente vuestra formación? ¿Os han contado ya qué vais a hacer?
Pues en principio yo lo único que tengo por ahora es el plan de cómo va a ser la rotación y el primer año, si no recuerdo mal, tengo un mes de empiezo con niños en consultas, después tengo 9 meses de adultos para saber un poco también y después ya a partir de ese momento R2, R3 y los años siguientes ya es todo niños.
Según UNICEF, la mitad de los trastornos relacionados con salud mental comienzan en la adolescencia, incluso antes de los 14 años. Por eso, Sabela, lo que llama la atención realmente es que hasta ahora, que esta especialidad no se hubiera creado antes.
Pues sí, llama la atención. Pero bueno, hasta ahora eran psiquiatras subespecializados los que se dedicaban a esto. Y bueno, yo creo que por lo menos en Santiago no era un ámbito que estuviese desatendido, simplemente pues se necesitan medios y se necesita pues tener una unidad más o menos grande para poder formar a alguien y tener a gente que se dedique a eso y que sepa, y bueno, es complicado.
Bueno, lo destacábamos también hace un momento, sobre todo como consecuencia de la pandemia, pues hemos escuchado hablar muchísimo de la necesidad de más profesionales formados en salud mental de niños y de adolescentes. Me imagino que el ponerse en manos de un profesional cuanto antes, ponerse en manos de un médico especialista, lo cambia todo, claro.
Claro, sí. Sí, yo creo que sí. Aprender estos 5 años cómo de importante es, pero bueno, creo que es fundamental.
Sabela, por tu experiencia, porque nos dices, bueno, has tenido ya algún contacto con la psiquiatría, ¿no? ¿Por qué crees que ha afectado tanto la pandemia a nuestros niños y adolescentes?
Bueno, creo que es un momento duro, sobre todo dependiendo en la etapa formativa en la que, bueno, en la que te pille, es un momento bastante duro. Fue duro para todos nosotros, que éramos más o menos adultos, y para los niños estar encerrados tanto tiempo, sin socializar, tuvo que ser un shock muy grande.
¿Va a ser una generación marcada de por vida?
Yo espero poder contártelo dentro de 5 años y poder hablarte con datos y con experiencia, pero supongo que sí.
Sabela, si no hubieras estudiado, si no hubieras elegido esta especialidad, psiquiatría infantil y de la adolescencia, ¿qué hubieras escogido? ¿Qué hubieras hecho?
Pues mi primera opción era psiquiatría infantil, la segunda era pediatría y la tercera era psiquiatría. Pero tanto pediatría como psiquiatría de adultos se acabó antes que psiquiatría infantil. Así que mi cuarta era hematología. Uh-huh. Supongo que si la de psiquiatría infantil se hubiese acabado, que era la primera que yo tenía, y si se me acababa ya me iba la cuarta, hematología.
Vaya cambio, ¿no? Pasar de psiquiatría a hematología.
Sí, vaya cambio. Pero bueno, era algo que me gustaba también y seguro que no hubiese estado mal tampoco, pero bueno, claro. Esto es ideal.
Oye, me llama muchísimo la atención tu historia porque es de persistencia absoluta, porque te presentaste hasta 3 veces a selectividad. Entraste en enfermería porque no te daba la nota en un principio, pero tú no te diste por vencida. Lo tuyo era sí o sí estudiar medicina. ¿En algún momento pensaste en abandonar?
Pues la verdad es que no. A ver, no, en ningún momento. Seguramente yo considero que hay mucha gente que está mucho más tiempo intentando entrar. Considero que sí, estuve un año otra carrera y estuve un año fuera, pero bueno, hay muchísima gente que con 30 años está entrando y tuvo que hacer otra carrera antes y tuvo que... Así que bueno, yo la verdad es que nunca me lo planteé, nunca pasó por mi cabeza dejar de intentar entrar al menos.
Oye, ¿cómo fue la carrera? Porque a ti te pilló la pandemia por medio. No sé si te sirvió para decantarte por esta especialidad.
Pues no, la verdad es que no. A mí la pandemia no me hizo mucho... No me ayudó mucho porque me quitó prácticas. De hecho, nos quitaron 5 semanas de rotación en medicina de familia. Así que, bueno, no miento, en 5 semanas de prácticas en el hospital, así que en realidad tuve menos prácticas de las que me hubiese tocado, así que menos experiencia, menos para ver y para saber qué era lo que quería. De hecho, yo llegué a sexto que no sabía, y el rotatorio de sexto fue el que me hizo pues ver un poco el hospital y...
Y ya decantarte por esta especialidad que, como decíamos, por primera vez se va a poder cursar vía MIR. Pues Sabela Aldrey, licenciada en medicina y a partir de la semana que viene residente de psiquiatría infantil y de la adolescencia, una de las 20 que habrá en toda España por primera vez, como decimos, en este año. Sabela, gracias por atendernos, que vaya todo lo mejor posible y ojalá, pues eso, en unos añitos, como nos decías, que volvamos a hablar y nos cuentes cómo ha sido tu experiencia. Y cómo estás viendo, ¿no?, a todos estos chavales que de alguna manera, como decimos, pues seguramente la pandemia les habrá dejado una huella como por otro lado nos ha dejado a todos. Sabela, gracias.
Muchas gracias, un placer.
Bueno, mira que nos gusta poner nombres ingleses a las cosas, ¿eh? Con lo bonito que suena el castellano, no me digas que no. Bueno, pero el caso es que vamos a hablar de spoofing, de catfishing o de grooming. ¿Tú sabes lo que es todo esto? Pues se trata de fraudes por internet, delitos que han aumentado más de un 70% en el último año, aunque por culpa de los anglicismos, pues no tenemos muy claro de qué se trata. Y si no, escucha.
Pues la verdad no conozco, no sé mucho de esas prácticas, pues son prácticas que no diferencio muy bien.
¿Eso qué es, un grupo de música?
Pues yo desconozco lo que son esos términos, la verdad, ghosting y lo otro que me has dicho, la verdad es que no sé a qué te refieres.
Esta es la primera vez en mi vida que escucho esa palabra.
No tengo ni idea de lo que es el spoofing, el catfishing o el phishing. Phishing es pesca.
Bueno, me gusta mucho este que dice eso, que es un grupo de música. Pues que no sabemos lo que es el spoofing, el catfishing o el grooming, pero eso no nos libra de ser víctimas de alguno de estos fraudes, si no lo hemos sido ya. Vamos a repasar durante los próximos minutos algunas de las estafas online más habituales y vamos a comenzar por el spoofing. Se trata de una nueva modalidad de estafa telefónica de la que ya está alertando la Policía Nacional y en la que los ladrones te piden que teclees en tu móvil la contraseña de tu banco y a través de esas pulsaciones se hacen con ella.
Es en los últimos años cuando hemos visto este tipo de estafas proliferando en llamadas o mensajes de SMS y que eso ha pillado a mucha gente desprevenida porque no estaban acostumbrados a este vector de ataque y además al comprobar el número de teléfono ven que incluso los SMS que reciben, en el caso de que se envíen así, están catalogados en su teléfono en la carpeta en la que se van colocando los SMS legítimos que envían su banco o su compañía de teléfonos.
Bueno, escuchábamos a Josep Albors, experto en seguridad informática, que nos contaba que el fraude más habitual es el phishing. Seguro que ya te han intentado engañar así más de una vez, es a través de un mensaje de texto o de correo o de una llamada, incluso telefónica, en la que los ciberdelincuentes se hacen pasar por tu banco o por tu compañía de teléfono, como le ocurrió a José.
Nos llamaron una noche diciéndonos que eran de nuestra compañía con la que tenemos contratado los servicios telefónicos, dijeron que nos tenían que subir la tarifa, una subida de 20-30 euros, además que era una subida inmediata. Nos dio una solución, que era apuntarnos rápidamente a una especie de filial, una compañía que era filial y que había que hacerlo ya. Afortunadamente llamamos a nuestra compañía y entonces pues comprobamos que pagó una estafa o...
Lo que hizo José es ganar tiempo pidiéndole a su interlocutor que le llamara de nuevo más tarde. Contactó entonces con su compañía telefónica para comprobar si esa subida de tarifas era real. Es precisamente lo que recomienda nuestro experto que hay que hacer.
Al final es algo que no debemos hacer, seguirles el juego. Cualquier cosa que no estemos esperando recibir, venga de donde venga, a la papelera de reciclaje y luego ya si quieres lo revisarás llamando por teléfono a tu banco o a quien haya querido contactar contigo.
Vamos ahora con otro tipo de fraude online, el catfishing. Es el engaño amoroso de toda la vida, solo que a través de las aplicaciones de citas.
Crearse un perfil en una red social e ir buscando víctimas, engañándolas, pues haciendo creer que hay una relación sentimental, un interés, y por supuesto detrás de ese perfil fraudulento pues se encuentran los estafadores. Es un proceso que suele ser bastante largo porque se tiene que ganar la confianza, hay que generar pues esa amistad y después lo que se termina haciendo es pidiendo dinero.
Bueno, dejamos los delitos económicos y entramos en un terreno más delicado, el acoso a menores en internet.
Súbela, por favor. La cámara, que no te veo bien.
No parece que tengas 16 años.
Eso es porque todavía no me conoces. Levántate la camiseta.
Pues es un tráiler de la película española La Desconocida, que se va a estrenar el próximo mes de junio y que cuenta un caso de grooming, que es que cuando un adulto se hace pasar en las redes sociales por un adolescente para abusar sexualmente de menores. Un engaño que, según Save the Children, sufren uno de cada cinco jóvenes, aunque podrían ser muchos más.
Es un dato que incluso en algunas ocasiones se podría quedar hasta corto. Nosotros, por ejemplo, llevamos años colaborando en colegios y viendo y tratando este tipo de temas y vemos que los casos han ido en aumento, pero que es algo que como sociedad tenemos que ayudar a superar a los menores para que puedan, primero, decir que están sufriendo este tipo de acoso y, segundo, actuar en consecuencia para que podamos protegerlos.
Pues nos cuenta Josep Albors, este experto en seguridad informática, que los depredadores sexuales se aprovechan del anonimato de las redes sociales para contactar con nuestros hijos, que sin darse cuenta pues se meten en la boca del lobo y luego pues muchas veces no lo cuentan por vergüenza. Otra práctica es el sexting, que es el intercambio consentido entre la pareja de fotos y vídeos de contenido sexual, pero que tiene sus riesgos.
Aunque el sexting consentido entre parejas es algo que es frecuente y es normal, el principal problema radica en el mal uso que se puede hacer de estas imágenes cuando se usan para fines como el chantaje o incluso el escarnio público.
Algunas personas cuentan casi minuto a minuto su vida en las redes sociales y esto da pie a lo que se conoce como stalking, que es vigilar enfermizamente a una persona.
El stalking puede llegar a incluir la vigilancia no consentida mediante todo tipo de cámaras y dispositivos conectados a Internet, algo que en muchas ocasiones termina generando una gran preocupación y ansiedad en la víctima.
Bueno, pues el spoofing, el phishing, el grooming son algunos de los engaños y fraudes más habituales en Internet, términos que tenemos que conocer, saber de qué se trata para poder defendernos de los ciberdelincuentes. Solo en el último año, este tipo de delitos han aumentado más de un 70%. Y hoy también te estamos contando en Mediodía que la Organización Mundial de la Salud desaconseja tomar durante mucho tiempo continuado edulcorantes como la sacarina o la stevia porque asegura que pueden tener efectos indeseados como el aumento del riesgo de diabetes o enfermedades también cardiovasculares. Y sobre esto te preguntábamos hoy, si usas edulcorantes en tu día a día, ¿cuál y para qué? ¿Para endulzar el café? ¿Para hacer repostería? Si no los usas, ¿cómo endulzas tus comidas con azúcar, con miel y, por extensión, consumes productos light bajos en calorías? ¿Y qué nos han dicho los oyentes? Carla Otero, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pues mira, empezamos con Juan, porque en su caso, ni azúcar moreno, ni azúcar blanco, ni sacarina. A él lo que más le gusta para endulzar es la miel.
Yo endulzo el café con miel y la leche con miel. La que compra siempre mi mujer, miel de flores, ¿vale? Venga, endulzarnos la vida.
Bueno, lo intentamos poquito a poquito, cada día aquí, Juan, en Mediodía. Oye, pues mira qué bien, esto sí. Es lo más sano, sí. Utilizar la miel.
Mucho.
¿Sí? ¿Te gusta
sí.
La miel?
Mucho, sí, sí, sí.
Yo no soy muy de miel, tengo ¿no? que reconocer, no soy
¿ni
muy de miel.
¿Ni nada?
Nada, ¿no? Nada. Sé que es muy bueno también para los catarros y esto, pero no sí. Te creas que soy muy de miel. Bueno, vamos a escuchar a Mercedes, que le gusta cuidarse, mantenerse en forma. Y por eso nos ha contado que hace unos años cambió su alimentación y en su día a día solo utiliza stevia.
Bueno, yo hago una vida sana, como procuro comer sano y hago bastante deporte. La alimentación, pues a mí la sal no me gusta, uso bien, más bien poca, y el azúcar pues como que tampoco. Yo utilizo stevia pues para desayunar y si tengo que edulcorar algún yogur. Y edulcorante, pues si alguna vez hago algún bizcocho, lo hago con edulcorante.
Claro, sí es así. Mercedes, el problema, desde la OMS nos advierten del uso continuado y prolongado en el tiempo de los edulcorantes, que parece que... Es que, ¿cómo cambia las cosas en la sí. alimentación, Carla? Lo que sí. hace unos años era bueno, sí. ahora, claro, va cambiando con diferentes estudios que hacen y resulta que pasado el tiempo pues ya no lo es tanto. Nos dijeron que el azúcar era un veneno, nos pasamos a los edulcorantes que nos dicen que son mejores, pero ahora también nos advierten de que, ojito, su abuso no es tan bueno como se pensaba, e incluye también a la stevia, que sí. en teoría es un edulcorante natural que sí. proviene de una planta.
Sí, hace unos años además decían que precisamente era buena.
Fíjate,
que
se puso
bien,
muchísimo
sí.
de moda, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, pues José Antonio desde Extremadura nos ha confesado cuál es su secreto para tener los análisis perfectos.
A ver.
Pues nada, decirte que a mis 58 años, ya casi para casi 59, tengo todos los niveles en raya. Y sí que te digo, con respecto a lo que estáis hablando hoy, que desde hace 10 o 12 años abandoné el azúcar y procuro comer los menos dulces posibles, casi que nada. Bebidas edulcoradas y bebidas azucaradas, pues nada. Edulcorantes de cualquier tipo, cero.
Bueno, pues oye, José Antonio, si lo has conseguido, chapo, porque además nos pasa que el sabor dulce nos engancha,
sí,
¿eh?
Sí, sí,
nos
totalmente.
Engancha mucho. Y nos antes que hemos hablado con una experta en endocrinología, nos decía que nos tenemos que acostumbrar pues a quitarnos, ¿no? Ese dulce de...
Es complicado, ¿eh?
Sí, es complicado, porque si es verdad, vamos echando el edulcorante, el azúcar al café, luego al yogur, luego a otra cosa, luego el postre, y al final pues estamos casi todos enganchados al azúcar, pues José Antonio ha conseguido desengancharse. Está muy bien. Guadalupe, que... Venga, sí, vamos a escuchar a Guadalupe, ¿nos da tiempo? Yo creo que sí, rápidamente. Que dice que el café lo toma sin azúcar, porque si no le cambia el sabor.
El café, las infusiones, lo tomo sin nada, como tiene que ser. Que sabe a lo que se toma, café, si echas azúcar o echas el colorante, ya no sabe café, sabe azúcar. Y productos light, tomo yogures 00, bebidas, todo de eso nada. De eso no bebo, no tomo nada. Lo único que hago es beber agua.
Ay, el agua, que también se nos olvida que hay que beber todos los días mucha agua, que es muy sano. 2 litros, dicen. Ah, a ver si lo conseguimos algún día. Yo no llego yo ni tampoco. De broma a los 2 litros. Gracias, Carla.
A ti, Pilar.
Pilar Cisneros, buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues los 7 tarras con delitos de sangre que van en las listas de Bildu para el 28M han anunciado que renunciarán a sus actas si salen elegidos. ¿Es suficiente este anuncio para las víctimas? Vamos a hablar en la tarde en unos minutos con Marimar Negro. Su padre fue asesinado en el atentado de la central nuclear de Lemoniz.
Enseguida en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Escuchas Mediodía COPE
con Pilar García Muñiz.
Estar informado. ¿Buscas diversión?
Adiós a los mapas de papel y las guías de carretera. Los navegadores, pues lógicamente, han acabado con ellos. Pero bueno.
A las 10 de la mañana la tienes asegurada con Carlos Herrera en Herrera en COPE.
¿Guardáis algo raro muy viejo en la guantera del coche?
No.
Pues no. Yo no la he abierto desde que...
Lo dijo Herrera.
No, es que no la he abierto, no tengo ninguna necesidad de... No me han pedido la documentación, no.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía, con Carlos Herrera.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Soy Aida, de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos, donde y cuando quieras.
Carglass cambia, Carglass repara.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Por eso, cuando nos busques en el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas Hijolusa. Amamos las patatas.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este frigo es asombroso. Es que es súper espacioso. Tú solo compras muy sencillo. Y el dinero a tu bolsillo.
Aprovecha la selección de electrodomésticos Bosch con hasta 200 euros de reembolso. Compra en tu tienda habitual, en nuestra web o llámanos. Bosch.
Cuando tu hijo pincha la rueda de tu coche, suena así. Y cuando tu hijo pincha en el salón de tu casa, así. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y un manitas para el hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Si te dedicas a la construcción y la reforma, el sol te ha molestado mucho porque has trabajado a 40 grados y es momento de que el sol te lo devuelva. Por eso en Obramat tenemos todo tipo de soluciones en eficiencia energética. Paneles solares, inversores, baterías, así como aerotermia y todo lo necesario para su instalación. Con los precios más bajos de la zona y marcas de calidad profesional. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Queremos un viaje para que los niños al llegar al hotel hagan y se queden Tutankamón.
Egipto en familia, 8 días con crucero por el Nilo y el Cairo desde 990 euros por persona.
Más de 50 años y millones de viajeros hacen que hablemos viajero. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
¿Qué tal, María José? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. Hola. Encantadísima de hablar contigo.
Igualmente, señor.
Nos escuchas en directo, o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Este arranque frenético, de programa.
Un arranque muy frenético, porque la radio es así, la radio es lo que tiene.
Descárgate la app.
Las